Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Miles de voluntarios esperan instrucciones hasta ahora en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para ayudar en las zonas más afectadas por la riada. Antonio Raiz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Ese punto se ha convertido hoy en el epicentro de la solidaridad. Se trata de ser eficaces y desde la Generalitat Valenciana piden que no acuda más gente para no colapsar accesos y no entorpecer los trabajos de los profesionales de emergencia. Hay muchos puntos a los que aún no se ha podido acceder, pero las ONGs también insisten en que si la ayuda no se coordina bien, puede colapsar. En la mañana del fin de semana de COPE, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha señalado las prioridades en este momento tan crítico.
Comentamos que lo importante es los bienes económicos, que es muy bueno todo lo que se pueda aportar, que se nos dé ropa, que se nos dé de todo lo que se necesita, pero lo más importante es que las ayudas económicas, que son ya las más eficientes.
Se trata de no generar riesgos innecesarios y provocar situaciones de peligro. Hay alertas de derrumbe y de desprendimientos y por eso se advierte a los voluntarios que acudan a las zonas donde previamente han estado los servicios de emergencia y el ejército. Susana Camareros, consejera del Gobierno valenciano.
Es más útil donde hoy ya han pasado los servicios de emergencia y pueden entrar los voluntarios sin correr riesgo, que era lo que desde el principio estábamos intentando ordenar, que los voluntarios no corriesen riesgo ni para la ida ni a la vuelta.
Los voluntarios se suman a los servicios de emergencia que tratan de desbloquear calles y carreteras donde siguen apilados cientos de vehículos y toneladas de barro y todo lo que se llevó por delante la riada. Hoy se incorporan nuevos efectivos del ejército que acumulan la zona 2.500 militares centrados en bajos y garajes. Nos vamos a situar en el epicentro de la tragedia donde se ha recuperado ya prácticamente la totalidad del suministro eléctrico, Vicente Ordaz.
Así es, Antonio, buenos días. Desde anoche el ejército ya trabaja en las localidades más afectadas del área metropolitana de Valencia, Alfafar, Sedaví, Benetúser o Paipor, también, mientras su trabajo fundamental de los equipos de emergencia sigue centrado, como no puede ser de otra manera, en bajos y garajes de todas las localidades donde, desgraciadamente, hoy se espera recuperar un importante número de cadáveres. Los achiques, en algunos casos, van a tardar dos días más. El fluido eléctrico se ha recuperado ya para el 95% de los afectados, aunque todavía localidades como Alfafar no disponen en muchos puntos de la ciudad siquiera de agua potable. Igualmente ocurre en el término municipal de Chiva, donde todavía los equipos de emergencia no han podido llegar a una zona donde decenas de coches permanecen atrapados y todo apunta con ocupantes dentro. La última cifra, recordemos, oficial de fallecidos es de 202. Y el aspecto solidario, como también apuntaba, sigue desbordándolo todo. A esta hora, cerca de 3.000 voluntarios se coordinan desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia en más de 50 autobuses para ser trasladado a la zona más afectada. Están siendo estos 3.000, lo van a hacer hasta las 2 de la tarde, regresarán a la Ciudad de las Artes y otro segundo contingente también lo hará para trabajar en turno de tarde. En total se movilizan hoy más de 6.000 voluntarios desde la Generalitat. Aún así, miles de valencianos siguen acudiendo a pie o por sus propios medios hasta las zonas más afectadas.
Lo apuntaba Vicente, la cifra oficial de muertos supera las 200 personas. Las diferentes administraciones vienen advirtiendo en las últimas horas que hay decenas de desaparecidos y que el dato de fallecidos va a ser muy superior. En medio de la tragedia, seguimos encontrando historias de vida. Martín Pérez, responsable de Protección Civil de Moncada, ha contado el rescate de una mujer que llevaba tres días aislada en Benetúser.
Después de tres días, hemos encontrado una persona con vida dentro de un coche. Con lo cual,
está previsto
con la fuerza
que
de ABC.
Está previsto que en media hora el presidente del gobierno realice una declaración institucional para valorar la última hora sobre la dana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ha comenzado la jornada de Liga marcada por la suspensión de partidos a causa de la dana. Juan Torrejón.
Lo ha hecho con la victoria del Deportivo Alavés ante el Mallorca por 1-0, pero ahora en el mundo del fútbol, precisamente el fútbol es lo menos importante. Toni Lato es jugador del Mallorca y valenciano, y tiene claro que la jornada de Liga de ayer no se tenía que haber disputado.
Es una cosa que es inhumana, ¿no? Yo creo que estemos hoy aquí, para mí es como ha salido en prensa hoy Vicente Moreno, creo que es muy difícil para los que estamos fuera, que es muy duro, ¿no? Porque queremos estar con nuestras familias ayudando a la gente. Y bueno, como te digo, es un día complicado y bueno, Eso es todo.
Los equipos de primera y de segunda se han volcado para ayudar a la comunidad valenciana y, por ejemplo, el Real Madrid va a donar 1 millón de euros, o el Villarreal donará 500.000. Otros equipos como Las Palmas, Girona, Elche, Tenerife y Goldense van a entregar la recaudación de su taquilla de sus partidos, y otros como Getafe, Español, Real Sociedad, Leganés, Sevilla o Atlético de Madrid han puesto en marcha la recogida de alimentos y productos de primera necesidad.
Gracias, Juan. Comienza aquí el fin de semana con Cristina, hoy desde Letur, en Albacete, otro de los puntos sacudidos por la lana.
Querido Antonio, un abrazo muy fuerte, efectivamente, desde el epicentro de esta tragedia. Empezamos aquí, fin de semana de COPE, con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Y dirás, ¿y esta cómo saluda así? Si están los drones sobre nuestras cabezas y se oye los camiones acarreando lodo. Saludo así porque hoy necesitamos más que nunca que el día sea bueno. Necesitamos poder enterrar a nuestros muertos. Necesitamos poder encontrar a los desaparecidos. Necesitamos reconstruir esta patria sangrante. Qué extraño es, queridos amigos, ser pobres otra vez. Pobres en el siglo XXI, pobres como después de la guerra, como en la gripe española, como a principios del siglo pasado. Pero sí, en muchos, muchos pueblos, calles, casas, aquí son muy pobres de nuevo. Hemos amanecido en el peor sitio del mundo, querido oyente. Porque es en el corazón de la Dolorosa. Este equipo ha sido acogido por María de Olores, la madre de un chaval desaparecido en la riada de Albacete, en Letur. Esta es la casa de María Dolores, de Alejandro y de Paco, su tío. Juan, 34 años, iba con su compañero Manolo por mitad del casco viejo de Letur, aquí en el epicentro de la tragedia en Albacete, cuando un tsunami de coches, troncos y fango se llevó por delante su furgoneta Citroën Berlingo. Una cadena de oro del chico ha aparecido en el lugar. La Guardia Civil llamó a María Dolores y le pidió el ADN. La cadena era de su Juanito. Ahora la madre espera. Espera el padre. Esperan los tíos Paco y Juan. Una enorme lengua gris ha lamido el pueblo mozárabe de Letur y se ha llevado la calle principal y las casas viejas del centro de un pueblo que es patrimonio histórico. Se ha llevado la casa entera de Jonathan y Mónica, que comían a la 1:30 del mediodía y cuyo hogar ha sido barrido. La de Dolores, la de Antonia, que había corrido a prestar unas cuerdas para rescatar a la gente. Aquí el día de la tragedia apenas llovió. Nah, un chirimiri, un aguafiestas. Yo podría contarte que el agua bajó en tromba de otro pueblo, de Moratalla, donde habían caído 200 litros por metro cuadrado. Hora y media tardó la tromba en acumularse y precipitarse por el arroyo Letur. Hora y media sin avisos, en silencio, sin aviso alguno. Hora y media preciosa que hubiese hecho salir a Mónica y Jonathan de la casa. Que hubiese sacado de la furgoneta a Manolo y Juan, que eran empleados del ayuntamiento y en ese momento acarreaban muebles desde la Casa de Cultura. Que hubiese permitido a Antonia y Dolores subir a lo alto. Letur es pequeño. Son 500 habitantes estables. Es hermosísimo. Una joya de la Sierra de Segura, con una iglesia del gótico florido. Dos días más tarde, en pleno puente de Todos los Santos, hoy, y los turistas hubiesen caído como moscas. Todavía hay que dar gracias. Yo te puedo hablar de los cientos y cientos de muertos que esperan de aquí a Valencia, donde mañana amaneceremos y haremos programa. O de los perros de la unidad militar de emergencia que apenas olfatean, porque los cuerpos están sellados en el barro. de la Guardia Civil nadando en el fango. Pero prefiero contarte que en la Toscana, esta casa rural de la familia de Letour, que espero que en primavera sea tu casa rural preferida, recuerda, la Toscana. Está María Dolores, la madre, que ha mal dormido 4 horas. Está Alejandro, el padre, que tiene la piel amarilla. Y están Paco y Juan, los tíos. Todavía Paco nos hace café con una misericordia que viene directamente del cielo. ¿Por qué nos cuidan los que tienen que ser cuidados? En el puente me encuentro a Tamara, la hermana de Jonathan y cuñada de Mónica, tía y custodia ahora de 2 niños pequeños que afortunadamente estaban en la escuela en lo alto del pueblo. Llora y dice cosas fuertes, de gente recia castellana. No puedo dormir, Cristina, son 4 días ya. No puedo estar en caliente mientras él sigue frío. Necesito su cuerpo para despedirlo. No quiero otra Marta del Castillo. Cuantísimo lo sentimos, querida Tamara.
Uh-huh, así es.
Estamos justo enfrente de donde estaba la casa, podéis comprobarlo en las redes sociales, de Jonathan y Mónica, que ha desaparecido literalmente.
Sí. Solo hay tronco.
Es que está derribada hasta los cimientos. No queda pared con pared. ¿Ellos en ese momento estaban en la vivienda, os consta?
Sí. Estaban los dos.
¿Habías hablado con ellos? ¿Estaban...?
La madre de mi cuñada se acababa de ir. Mi hermano estaba terminando de comer porque se iba a trabajar. Entraba a las 2 de la tarde y eso fue a las 2:10. O sea que... Y Mónica se tenía que ir a por mi sobrina.
La avenida de agua se abrió justo delante de la casa.
Sí, pues ellos se llevaron el primer golpe. El agua impactó directamente en su casa.
Con los troncos, con los coches que venían arrastrados, con una
furgoneta que se veía blanca, fue el primer impacto.
¿Esa no era la furgoneta de Manuel y de...?
Puede ser, una blanca con azul grande que se ve en los vídeos.
Sí.
Impactó ahí.
Impactó directamente sobre la casa. ¿Os han dicho algo de dónde están buscando para encontrarlos?
Se han desplegado en varias zonas. Ellos están organizados en cada punto y lo están haciendo bien. Se están dejando la piel, me consta.
Probablemente sea lejos donde aparezcan, porque fue el caso de la víctima que ha aparecido. Se busca también a Dolores muy lejos, aunque ha aparecido una cadenita de oro de Juan justo aquí, muy cerca de la casa de tu hermano y de tu cuñada.
Claro, es que ellos eran los operarios que justamente subían por esta calle. Iba un coche delante que se salvó y ellos justamente subían y por 3 segundos lo arrolló. Claro, imagino que el impacto del agua aquí, hacia abajo.
Claro. ¿Y Tamara, tú dónde estabas en ese momento?
Yo estaba comiendo. Yo no sabía.
¿En qué parte del pueblo vives?
En Socobos, yo vivo en Socobos.
Ah, ¿no vivías aquí?
No, yo en Letur no vivo, vivo aquí a unos kilómetros, a unos 6-10 kilómetros.
¿Que allí no hubo ningún tipo de problema?
No, bueno, por la noche hubo una buena tromba, pero gracias a Dios no hizo destrozo allí en el pueblo ninguno.
¿Y cómo te enteraste de que se echaba en falta a Jonathan y a Mónica?
Yo estaba comiendo, terminando de comer, y me llamó mi prima, que es como una hermana para nosotros, y me dijo, oye, ¿cómo está el nene y la Mónica? Digo, pues, ¿cómo van a estar? Pues bien. Si es que no te has enterado lo que ha pasado en Letú, que no se quede mucha agua. Digo, pues no. Si estoy llamando y no... Yo voy a llamar. Pues a los 2 minutos a mi novio empezaron a entrarle vídeos. Y los vídeos era la casa de mi hermano entrando el agua por delante y saliendo por el balcón. Y cogí mis cosas y salimos los dos corriendo hacia el cordón que había aquí puesto.
Es impactante lo que está contando Tamara, de un sufrimiento extraordinario que comparte buena parte del pueblo, y lo único que podemos desear es que aparezcan. Que aparezcan. Todavía cabe una esperanza, indudablemente, porque es lo último que se pierde. Y en cualquier caso, que aparezcan, porque es necesario. Gracias, Tamara.
Nada. A vosotros.
Las caras, oyente, las caras son lo más duro. A Ignacio Requena, el joven cura, le puso Dios de frente a la tromba, junto a la iglesia, que la riada ha respetado milagrosamente. Y fíjate, acompañó con los gestos y la mirada impotente, con el Ave María, el final de Jonathan y Mónica, que estaban en el balcón. El cura, que ha tenido que enterrar a su prima Dolores, arrastrada también por la tromba. A veces las circunstancias profesionales o vocacionales de una persona coinciden, incluso de forma trágica, con las cosas que acontecen. Os estamos recordando que aquí en Le Tour falleció Dolores, a la que se llevó la Avenida del Agua en una casa en las inmediaciones del molino de la localidad. Bueno, pues esta señora tiene un primo que es el cura de Le Tour, que ha tenido que celebrar su funeral. Esto es, el sacerdote tiene el dolor en el corazón y a la vez esa responsabilidad. Es don Ignacio Requena, que es oriundo de Le Tour, que vive aquí además en una casa contigua a la iglesia del siglo XVI, bellísima, en el mismo núcleo de este pueblo mozárabe que es patrimonio histórico. Don Ignacio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Extraña situación, ¿no?, tener que enterrar a la prima Dolores.
Pues sí, la verdad es que sí. Además, a una de las feligresas que no fallaban nunca al toque de campana.
Yo no sé cómo se prepara uno para hablar en esas circunstancias. ¿Qué puede decir?
Pues la verdad es que al principio no hablé, porque primero tuve que desahogarme y dije: la paz del Señor esté con vosotros, y ya no puede continuar. Y luego, pues, cogiendo fuerza de donde no se sabe, esa fuerza que solo la puede dar Dios, pues intenté recordar los momentos más bonitos que habíamos vivido junto a ella en estos últimos días, porque la verdad es que habíamos tenido encuentros cercanos, tanto el domingo en la celebración de la misa, donde unos familiares suyos, unos niños muy pequeños, siempre van a darle la paz, estén donde estén, y se recorren toda la iglesia corriendo, y son unos sobrinos nietos suyos. Y luego, porque el viernes hubo una tormenta y les prohibí que se fueran solas de la iglesia, y yo la acompañé hasta su casa. Y eso fue el viernes. Entonces, pues esos son los dos recuerdos bonitos que yo tenía, y lo que yo quería, pues, que la gente no estuviera recordando en ese momento el cómo había ocurrido todo, sino los últimos momentos que habían vivido con ella, y que eso fuera lo que les diera la paz y buscaran ahí un poco el consuelo y el sosiego.
Estaba usted en el centro mismo del pueblo, si no tengo mal entendido, en el momento en que comenzó la Avenida de Agua.
Pues sí, mira, nosotros estamos hace un año trabajando con un proyecto en el que se ha involucrado todo el pueblo, y es en la construcción de un órgano de tubos para la parroquia, porque en la Guerra Civil fue destruido el que había. Y como estamos recibiendo mucho turismo, pues queríamos que hubiera también, pues, que hubiera un espacio cultural que estuviera relacionado con la parroquia, donde también se pudieran organizar ciclos de conciertos, etcétera, ¿no? Entonces llevamos un año y pico con ese proyecto, y justamente el día anterior, pues, vinieron los técnicos para empezar el montaje del órgano. Era una mañana en la que llovía, no llovía, pero una mañana de otoño normal y corriente. Y en un momento, pues, fui a casa porque tenía un poco de frío para entrar un poquito en calor. Era la 1:30, y estando sentado en el sillón hojeando un poco la prensa, yo tengo una gata, y de pronto esa gata salió corriendo asustada y se metió debajo de la mesa. Y empecé a oír un ruido así muy extraño, un ruido que tengo metido en el cerebro. Y como mi casa, pues, da a lo que conocemos como la calle Barranco, enseguida me asomé, y fue cuando vi, pues, toda la riada, los coches, todo lo que...
¿Lo que venía?
Lo que venía, sí. Lo que venía, por eso había asustado al gato, por eso se había metido debajo de la mesa.
Perdóneme, que yo no sabía que esa calle se llamaba la calle Barranco, que ya me parece muy explícito.
Sí,
porque dicen que el agua busca los cauces que lo fueron.
Sí, sí. Por ahí no suele pasar agua, la calle Barranco, donde antiguamente se tiraba la basura, cuando no había recogida de basuras hace muchos años.
Ah, okay.
Entonces, bueno, pues es el sí, cuando
¿y
llueve...
entonces vio directamente venir la avalancha?
No, yo vi que ya pasaba la avalancha.
¿Con coches, con troncos?
Con coches, con troncos, con pinos, con barro, con...
Bueno, ¿y de qué altura el agua?
Pues es que entre el agua y la espuma, pues 3, 4 metros, 5 metros, es una barbaridad.
Curiosamente, ¿le orilló a usted?
Yo lo que hice fue llamar al ayuntamiento para decir lo que estaba lo que yo estaba viendo y si ellos lo estaban viendo. Pero los de Protección Civil estaban en la Dehesa, que es una aldea de aquí de Letur, en la que también había llovido mucho y había algún problema en alguna casa particular. Al decirme que no sabían nada, pues inmediatamente llamé al 112 y me puse en contacto con ellos. Y yo le pinté las cosas muy mal. Pero ellos me decían que como estaban tan mal y no había llamado nadie de Letur, que era yo el primero en llamar. Y bueno, pues yo les dije que estaban mal porque yo... desde el 112, es la primera vez que llamaba en mi vida ese teléfono, van preguntándote que les describas lo que ves... Y entonces yo pues les fui describiendo todo.
Es impresionante porque estamos asistiendo al momento en el que la primera persona manda su mensaje al 112 desde Letur. Efectivamente, en estos instantes está aconteciendo lo peor, porque justo en torno a las 2:15, 2:10, desaparecieron Jonathan y Mónica, que sé positivamente, porque así me lo ha dicho su familia, que estaban comiendo en la casa que fue completamente arrasada justo en el centro del pueblo. También en torno a esa hora desapareció la furgoneta de Manuel y de Juan y desde entonces está en falta la señora Antonia. O sea que realmente era ese el momento. Una cosa impresionante.
Sí, bueno, yo cuando salí, en la calle de la casa parroquial, que es la calle Aurora, ya se veía toda la avalancha de agua y en ese momento pues saludé a Mónica y a Jonathan, que estaban en casa, en el balcón, para hacerles ver que los había visto, o sea, que sabía que estaban allí.
¿Estaban haciendo señas?
Sí, sabía que estaban allí y yo les estaba diciendo que estaba hablando por teléfono porque estaba describiéndole a los de emergencias lo que yo estaba viendo. Ellos querían que yo les dijera lo que estaba viendo, ¿no? Y entonces le dije, hay gente atrapada, estoy viendo un matrimonio en una casa, estoy viendo el agua que no para de subir, que está trayendo muchos troncos, que esto cada vez va más. Y les hice una pequeña descripción.
¿Y llegó el momento, vio usted el momento de la catástrofe cuando caía la casa de Mónica y Jonathan?
No.
Es que fue justo, instantes después de lo que estamos comentando.
No, porque yo estuve hablando con ellos en algún momento. Fue un poquito más.
¿Un poquito más?
Sí.
Sí, no, mucho más tarde, porque 10, Jonathan 10, entraba...
15 minutos.
Sí, 10, sí. 15 minutos, porque Jonathan entraba a las 2 a trabajar, o sea que debió
ser... Sí, pero ellos ya no pudieron salir. No podían salir porque por la puerta de entrada es por donde venía toda el agua.
Claro.
Pero sí que estuvieron en el balcón y ellos estaban preocupados porque la chica de la oficina de turismo, que está debajo, estaba subida enfrente en una reja, agarrada a un balcón, y casi no podía sostenerse. Entonces ellos nos hacían señas de algo que nosotros no veíamos de dónde estábamos.
Mm.
Entonces, pues era la... Mónica nos decía que atendiéramos a Elena, que es la que estaba en ese momento, en ese lugar.
Y hablábamos de estos primeros momentos, hablábamos de las personas. ¿Qué le queda en el corazón de estas jornadas que llevamos vividas en Letur con el diálogo, con la relación con los fieles?
Pues la verdad es que el diálogo hay poco. Es decir, hay gestos, hay miradas, hay abrazos, hay momentos de emoción y de llanto, de incredulidad, de no creernos, ¿no? Lo que ha ocurrido, lo que nos ha venido de repente, porque son muchos los sueños que tenemos por delante, porque son muchos los proyectos que estaban comenzados y de momento pues todo se ha cortado, ¿no? Y luego pues el pensamiento en las personas desaparecidas y en las familias, ¿no? Que es ahora lo que más importa. Lo más importante pues es el que se encuentre las personas desaparecidas y el que se atienda de la mejor manera a las familias que han perdido, ¿no?
¿Son ustedes también objeto de los pensamientos del Papa?
Sí. He visto algún vídeo en el que hace referencia y luego, pues esta mañana me ha llamado el administrador diocesano de Albacete, Julián Ross, que el nuncio viene el domingo a Albacete.
Ah, mañana.
Para celebrar el 75 aniversario de la creación de la diócesis. y que, bueno, de alguna manera quería ponerse en contacto con nosotros para mostrarnos también su solidaridad y su cercanía en estos momentos. Y bueno, hemos recibido muestras de cariño desde el presidente de la Conferencia Episcopal, obispos de la diócesis, digo, del país, pues el cardenal de Barcelona, Badajoz, de Jaén, que a través del administrador diocesano pues nos van llegando aquí a Letur.
Letur, que se ha convertido en una de las zonas cero de esta tragedia, es don Ignacio Requena, su párroco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Querido oyente mío, hay toneladas y toneladas de fango. Puentes llenos de cuerpos desde aquí, pasando por Cuenca y hasta Valencia. El mundo por reconstruir. Y en el centro, este hombre rabioso que es España, que tiene el corazón de acero y las manos ligeras, los hombros recios para empujar el toro sucio del destino que viene de cara.
Se ha escuchado que el lunes se van a reunir el gobierno para decir qué hacen, para poner cuentas del banco para que nos ayude la gente de España, pero es que el lunes va a seguir gente conviviendo con familiares muertos, va a seguir gente sin poder salir a la calle, va a haber gente que a lo mejor tiene que estar mendigando, por no hablar de que luego cuando caen las 6, 7 de la tarde, se hace de noche y las ratas salen, intentan robar en establecimientos que están abiertos y están devastados, están intentando entrar en casas a robar a punta de cuchillo. Una amiga personalmente anoche le tocaron la puerta y le dijeron, por favor, ¿tenéis agua? Y cuando abrió la puerta entraron a la fuerza a robarle en la casa. Es algo que es que lo que estamos viviendo a día de hoy no está saliendo en la televisión. Está saliendo en coches, está saliendo que hay lodo en la calle, pero no está saliendo el paisaje que vivimos, que parece un país subdesarrollado. Estamos fatal y necesitamos ayuda como sea.
Con maquinaria,
necesitamos mucha maquinaria.
Sí, mucha maquinaria y mucha ayuda de gente que la gente ya nos está ayudando, pero de ejército y de todo lo que nos pueda servir para poder seguir adelante, porque es que es imposible, no llega ayuda. La gente aún en sus casas no tiene agua ni luz, algunas poblaciones.
Y luego maquinaria ya no del ejército, sino maquinaria agraria para mover coches. La gente que tiene 4x4 sí que le están dejando acceder para remolcar coches o cualquier cosa, pero si no es por la gente, estamos muertos. Y luego en Benetuser personalmente nos estamos organizando para hacer batidas nocturnas para proteger a los negocios y establecimientos y casas que no tienen puertas, que no tienen vallas, que no tienen persianas por la noche. ¿Hay algún negocio que se ha aprovechado de la situación y estaba vendiendo víveres y cosas de primera necesidad a precios súper altos, los cuales ya cerró la persiana porque se les ha amenazado de muerte? Porque esto, al no haber policía, es la guerra esto.
Lo que ahora empieza, querido oyente, es la historia de Enrique Benavent en Valencia, que ha llamado al Papa y le ha hecho llorar, porque uno de sus fieles iba en coche con su mujer e hijo y al bajarse a sacar al bebé vio cómo la tromba se llevó el vehículo y mató a ambos, mujer y niño, dejando un viudo desconsolado. También la historia de Paco, que vio el agua crecer y saltar por el puente de Letur y desviar el cauce y excavar hasta 15 metros de profundidad una fosa negra donde antaño estaba el parque del pueblo. La historia de Elena, que estuvo una hora helada colgada de un balcón hasta que López arriesgó la vida para descolgarla con cuerdas. Solo para saber el hombre que el agua acababa de arrastrar a su hermana Antonia. Es la historia de la cadenita de oro de Juan, que espera ceñirse a su cuello el día que lo encuentren. Vas a escuchar a su madre, a su padre. Ave, Ave María, dolorosa. Fin de semana abre en este día de Todos los Santos sus teléfonos para que nos cuentes tu historia, para que narres lo que está ocurriendo. Las líneas abiertas están en el 950-6006. Si conoces a alguien que puede contarnos lo que nos ilumine, dale el teléfono 900-506006. También nos importan tus mensajes de voz, que son los de España, 666-554000. Ahí podéis dejar los WhatsApps de sonido, 666-554000. A la 1:30 escucharemos al presidente, que hoy no es la derecha ni la izquierda, no es el PSOE ni el PP. Hoy es el presidente de nuestra nación. Y nos vamos a Valencia porque una última hora nos cuenta el jefe de informativos, nuestro amigo Vicente Ordaz. Vicente, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Saludos, buenos días. Mira, la última hora que tenemos, a las 10:30, precisamente a esta hora, está previsto que arranque una nueva reunión en el CECOP, en el Centro de Coordinación de Emergencias, presidida por el presidente Carlos Mazón y por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y en la que ya podemos saber, se ha adelantado, que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, va a pedir la incorporación inmediata de 5.000 militares más. La situación sigue siendo terriblemente dantesca y complicada, y por tanto, ahí trabajando ya sobre las zonas afectadas al más de 2.000. Se esperaba que durante el día de hoy fueran otros tantos los que se incorporasen, pero en esa reunión podemos adelantar desde la cadena COPE que el presidente Carlos Mazón va a pedir la incorporación de 5.000 más, con lo que en total y durante las próximas horas, trabajando sobre el terreno, serían ya 7.000 militares, que además, Cristina, están trabajando, y lo estábamos escuchando, en una doble dirección. Por un lado, como no puede ser de otra manera, rescate, auxilio y cuestiones logísticas, pero por otra, por la noche, y nos lo contaban, están actuando en patrullas y como elemento disuasorio para el altísimo número de robo, pillaje y cuestiones que no tienen ninguna explicación, que se están dando precisamente en las zonas que más están sufriendo en estos momentos.
Querido Vicente, un trabajo imparable el que estáis haciendo, Vicente, Borja y todo el equipo de COPE Valencia. Mañana nos abrazaremos allí. Seguimos en Letur, en el epicentro en Albacete, y vamos a escuchar la declaración institucional del presidente de España, don Pedro Sánchez.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nueva York,
Washington,
Miami.
Generation of leadership in America.
Kamala, you're fired.
COPE se vuelca en la carrera hacia la Casa Blanca.
Carlos Herrera y Ángel Expósito viajan a Estados Unidos para contarte unas elecciones decisivas.
Desde este lunes, escucha Herrera en COPE y La Linterna en Nueva York,
Washington,
Miami.
Lo que suceda en estas, al parecer, igualadas elecciones.
Y la madrugada del martes al miércoles, desde las 4, especial elecciones en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Y junto a él, Expósito y el equipo de enviados especiales de COPE.
Minuto y resultado.
Trump
o Harris. La batalla por la Casa Blanca en COPE.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Debilidad parlamentaria, no tiene presupuestos, crisis de Sumar.
La experiencia es un grado.
Evidentemente la foto carece de trascendencia penal. Es una categoría en sí misma porque demuestra lo cerca que esta red de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Para que no les vuelva a pasar lo ocurrido. Y lo ocurrido es que todos estaban al tanto de las denuncias y ahora lo van a arreglar con un cursillo. Como si la hipocresía, la doble moral, se pudieran curar con cursos de reeducación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días otra vez desde el epicentro de la tragedia en Albacete, desde Letur. Estamos escuchando la declaración institucional, estamos pendientes de que empiece don Pedro Sánchez. Hasta entonces nos vamos con Pascual Claramonte al recinto ferial de Valencia donde se ha instalado la morgue. Buenos días, Pascual.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Cómo está la situación allí?
Pues muy tranquila, en una palabra, soledad, mucha frialdad en este punto de Burjassot. Yo me encuentro justo en la puerta que custodia la unidad militar de emergencia, un operativo de unas 50 personas. Es difícil tener cifras muy exactas, pero alrededor de 30 cuerpos son los que se encuentran en este edificio, más de 1.200 metros cuadrados de pabellones en Feria Valencia. Llegan los cuerpos, están dentro con... llegan con camiones refrigerados, por ejemplo, Cristina, y sobre todo con ese llamamiento que ya escuchábamos ayer de que desafortunadamente todavía no es un punto para que las familias puedan acudir aquí. Las empresas fúnebres serán las encargadas y siempre notificado por los juzgados para poder recoger los cuerpos de sus seres queridos.
Me imagino que hay que proceder a la autopsia de todos esos cuerpos y me conmovió ayer mucho la ministra de Defensa cuando señalaba que los militares se han comprometido para que la custodia de estos cuerpos sea con toda dignidad y realmente luctuosa.
Sí, ese es el principal objetivo. Tenemos ya algunas cifras, más o menos 162 cuerpos que se encuentran en la Ciudad de la Justicia, que fue la morgue inicial que se habilitó en el centro de Valencia y que, por desgracia, se ha quedado pequeña. 39 personas plenamente identificadas, con huellas dactilares incluso. Ya son 130 los forenses desplegados en la provincia de Valencia, han llegado, Cristina, de Madrid, de Murcia, de Cataluña, de Albacete, incluso de Baleares, me contaban el otro día dos forenses que estaban de paso y que por supuesto se han puesto manos a la obra a trabajar, y aquí el trabajo de ellos, por así decirlo, es doble. Por una parte tienen que practicar esas autopsias, recoger esas muestras de ADN, pero por otra parte también viajan, se trasladan con los grupos de rescate a las zonas más afectadas para ese momento tan duro también, ¿no?, de proceder al levantamiento de los cadáveres.
Pascual Claramonte, dura misión en esta mañana. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina.
Y vamos a los estudios centrales de COPE. Allí está Antonio Herraiz para ayudarnos y que está siguiendo el momento de la comparecencia del presidente. Antonio, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Estamos esperando esa comparecencia. En un principio estaba prevista a las 10:30. Se retrasa comparecencia del presidente del Gobierno con una declaración institucional para informar de los últimos acontecimientos, de las últimas novedades que deja esta dana. Posteriormente, según han informado desde Moncloa, va a visitar el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias y va a mantener una reunión de trabajo con los responsables de la UME en la base aérea de Torrejón. Ahora mismo la solicitud desde distintos ámbitos es que el Gobierno asuma el mando único de la tragedia, también que se decretara el estado de alarma en la zona afectada. Vamos a esperar a ver qué comunica el presidente del Gobierno. Son dos opciones, dos demandas que se han hecho desde diferentes ámbitos, ya digo, ese mando único y decretar ese estado de alarma. Pero vamos a ver qué nos cuenta el presidente del Gobierno desde Moncloa.
Enseguida lo vamos a escuchar. En realidad es una declaración fundamental. Las cancillerías internacionales estarán pendientes de esta comparecencia del presidente del Gobierno. Vamos a trasladarnos brevemente a la espera de este momento con Vicente Ordaz, jefe de redacción de Valencia. Muy buenos días de nuevo, Vicente.
Hola, Cristina, de nuevo saludos.
¿Qué está pasando?
Pues mira, te puedo contar, en la parte buena, porque de las cosas malas y de las peores, y esta es la más terrible que ha sufrido la comunidad valenciana, siguen saliendo cosas buenas. En estos instantes, más de 6.000 voluntarios están siendo coordinados por parte del Gobierno Autonómico Valenciano desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, desde primera hora de la mañana, y perfectamente organizados en autobuses, están saliendo hasta las zonas afectadas. A estos cerca de 6.000, y lo calculamos porque son cerca de 50 autobuses los que están dispuestos, aunque nos acaban de informar que ese número podría doblarse, y es que todas las compañías de transporte y las compañías de autobuses están llevando sus unidades hasta la Ciudad de las Artes, podría llegar a doblar ese número para que puedan trabajar de manera coordinada en la zona. Una cuestión muy importante en la que está insistiendo tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad como el propio Gobierno autonómico es que precisamente a estos voluntarios, cuya ayuda es inestimable, se les está llevando a las zonas donde ya trabaja el ejército o ha pasado la unidad militar de emergencia, porque recordemos que en las localidades más afectadas, como es el caso de Catarroja, Sedaví o alguna más, hay todavía edificios con peligro de derrumbe, y lo que ya no nos podemos permitir es que ningún voluntario ni nadie en las tareas de ayuda pudiera sufrir ningún tipo de problema. Trabajarían hasta las 2 de la tarde, regresarían para que esta tarde los miles que todavía a esta hora aguardan en la Ciudad de las Artes y que desde primera hora de la mañana estaban tengan la oportunidad de también durante las próximas horas ayudar, que tanta falta hace en las tareas de extinción, en las tareas, perdón, de ayuda en las zonas afectadas. Y mientras tanto, la Unidad Militar de Emergencia y los bomberos trabajan en los en las localidades más afectadas, en los bajos y garajes. Nos contaban también que empiezan a encontrar problemas porque no llegan las suficientes bombas de achique y en algunos casos, Cristina, atención, podría tardarse hasta 2 días en desaguar algunos garajes, por ejemplo, en Benetúser, en Catarroja o en Paiporta.
Claro. Vicente, gracias. Estamos en contacto. Nos vamos a Massanassa, también allí en Valencia. Está nuestra compañera Isabel Moreno. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Cómo está la situación allí en Massanassa?
Pues aquí en Massanassa está bastante complicado porque es uno de los pueblos más alejados de Valencia, con lo cual la ayuda puede llegar, como te digo, a cuentagotas. Cuarto día ya que afrontamos en esta zona cero, la que hemos llamado. Es una de las zonas más afectadas, como te digo, más alejadas. La ayuda llega a cuentagotas y solo gracias a los vecinos. Estamos rodeados de vecinos que van con mascarillas, van con guantes, porque ya 4 días de lodazal, esto ya es hasta complicado. Están limpiando casas, algunas incluso no las pueden abrir, no se atreven a abrirlas, no se atreven a abrir muchos de los garajes por miedo a lo que se pueden encontrar. palas, escobas, tractores de agricultores voluntarios, que son los que se encargan ahora mismo de apartar barro y coches apilados. Hasta anoche a las 8 de la tarde, en que apareció un convoy del ejército. Necesitaban esa ayuda de este ejército porque hay mucho que apartar, mucho coraje, como te digo, al que entrar. Ellos ya no pueden más. Hay un problema añadido. ¿Qué hacer con los coches que están retirando? Son centenares y centenares. Y hoy ya vemos mucho movimiento, no solo vecinal. Están en la entrada del pueblo ya bomberos, protección civil, militares, trabajan sin descanso un día más. Pero eso en los accesos, el centro del pueblo es muy difícil llegar y son los vecinos, me comentaban aquí, el pueblo salva al pueblo, los que descansan, los que están trabajando sin descanso un día más y los que nos quedan aquí, Cristina.
Querida, ánimo y adelante con esos pueblos a los que todavía no alcanza a llegar el ejército. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Desde aquí, desde el centro de Letur, hay quien además lo ha perdido todo. En esta asesoría de seguros que tenemos a la izquierda, es absolutamente desolador ver el interior, no queda nada. Vamos a escuchar a Fernando. Muy buenos días a este vecino. Los vecinos lo cuentan con vividez. Estamos en Letur. 500 habitantes de forma estable, 1.000 de forma empadronada con las pedanías. Hablamos con Fernando, que si no me equivoco tiene un negocio justo en la embocadura donde se ha desbordado el río en Letur.
Sí, así es.
¿De qué es este negocio, Fernando?
Una asesoría.
¿Y ahora mismo qué habéis encontrado cuando se han producido los acontecimientos?
Pues estaba todo destrozado. Entró el agua en una ventana y ha llegado metro y medio.
Metro y medio que se ven las paredes, supongo que es eso.
Esto es el garaje. Aquí entró algo menos, pero dentro entró metro y medio aproximadamente. Porque por ahí entró por una ventana y entonces llegó metro y medio.
Y me imagino que todos los enseres que teníais dentro se han visto afectados.
Todo para tirar. No sé si puede salvar alguna cosa, pero vamos, básicamente el 90% por 125 es para tirar.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí desencombrando?
Desde el primer día. Empezamos, bueno, vamos realmente ayer por la mañana y ya hoy ya lo ves, está bien, pero bueno, aún queda mucho trabajo por hacer.
Hay mucho fango todavía. En cierto modo, como estaba un poco más alto que las casas que se han visto arrastradas, ¿habéis tenido todavía suerte?
Sí, claro, es un afortunado. ¿Sabes? Lo que es la casa está en alto y la casa no me ha entrado. Me ha entrado a la oficina, que sí me la ha destrozado, y me ha entrado al garaje. Pero la casa la tengo limpia.
¿Tú eres capaz de identificar desde la ventana las casas que se han derrumbado?
Sí.
A ver, la casa principal es esa que está. Esa que había.
Que es esa casa, bueno, esa casa, ese hueco, esa es la casa principal que se ha llevado.
La de Jonathan.
La niña Tani y Mónica. Esa ha llevado, luego la de al lado, esa es la casa donde está la mujer que ya ha aparecido, fallecida,
Dolores. Que es esa del agujero.
Es el agujero y aquella casa que está allí también es la suya, también es Dolores también.
Sí, aquella la que tiene la puerta abierta y las ventanas derrumbadas.
El agua ha bajado con tanta fuerza que al final la arrastró entera.
Bueno, de hecho ahí hay un agujero y tengo entendido, al menos he oído, que en un caso un coche atravesó la casa por la corriente, ¿no?
No, el coche bajó, bueno, toda la cuesta se empotró, ahí hay un bar al fondo y se empotró en la puerta. Pero no, eso no es verdad.
¿Y Juan dónde estaba?
Juan, el trabajador...
El funcionario del ayuntamiento.
Una furgoneta.
Subía con una furgoneta por aquí.
Sí, subían una furgoneta, iban dos furgonetas y la primera pasó y la segunda ellos no pudieron pasar. Iba Juan y iba Manolo y esos dos, por desgracia, ya no les dio tiempo a salir.
Y claro. ¿Y dónde está la furgoneta?
Pues la han encontrado a 7 kilómetros. Esto es que desemboca en el río. Todo esto, es arroyo de Tul y esto desemboca en Río Segura. Entonces, ha aparecido, dicen a 7 kilómetros.
Sí, Dolores ha aparecido a 6 kilómetros, por esa zona estarán...
Sí, he escuchado a un kilómetro y medio, dos, da igual. Pero bueno, al final todo va en dirección al río.
¿Y luego el bar La Garduña, que estaba ahí, no queda ni rastro?
Está donde... No sé si existe. Donde están trabajando, está. O sea, que sí existe. Lo que pasa es que el agua pasó por encima de la puerta, entonces está destrozado.
Sí, esa fachada se ha venido abajo toda.
Sí, eso era el estanco.
Eso era el estanco.
Eso es el estanco.
Ya desaparecido.
El estanco más una casa que había. Y eso ha desaparecido. Luego está esa casa y la siguiente, ahí donde está La Garduña.
Ahí donde está La Garduña, sí. Fernando, de verdad, muchísimas gracias.
A vosotros por dar difusión a esto.
Estamos con Paco, uno de los vecinos de la localidad de Letur. Es pequeño, este pueblo puede tener 500 habitantes en tiempo estable, 1.000 me dice el alcalde en cuanto a las pedanías y los incardinados, ¿no?, oficialmente. Pero 500, o sea que realmente ustedes se conocen todos.
Todos. Aquí somos toda una familia y nos conocemos todos, pero de siempre. Y ahora en estos momentos pues tiramos de lista y decimos falta fulana, falta fulano, y así han podido sacar a la gente, quitando a dos personas que no han querido salir, que tienen 90 y 93 años, han dicho que no se mueven de su casa, pues bueno, pues ahí se han quedado.
¿Y el resto de las casas están evacuadas en el centro?
Sí, sí, todas.
¿Cómo le pilló a usted el momento de la tromba?
Aquí, donde estamos ahora mismo.
O sea, justo en el puente que cruza el río, un poco más alto, gracias a Dios.
Bueno, según la Confederación del Seguro, esto es un arroyo. Para llevarse el agua sí que vale.
Pues se ha puesto como río Ebro, porque ha subido 4 y 5 metros el agua y se ha desbordado de tal manera que el centro ha quedado anegado. ¿Usted cuándo se da cuenta de que la cosa se pone dura?
No, cuando la primera tromba de agua que vino ya empezó a saltar por ahí, por el puente. Los pinos, todo, saltaban de un sitio a otro. La prueba la tienes allí abajo, que están todos los pinos allí abajo.
¿Y en ese momento qué hizo usted?
Pues nada, si es que no podías hacer nada, era retirarte. Mira hasta dónde llegó el agua, pues nos retirábamos y veíamos cómo el agua venía por arriba y por aquí. Luego venía más agua por la carretera que por el arroyo. Producto de que se taponó el ojo, y luego arriba, un poco más, a 500 metros de aquí, un árbol se atravesó, dificultó el agua para el paso del agua por el arroyo y hizo que saltara hacia la carretera, y que fue lo que provocó la inundación.
¿Y a la gente le pilló directamente dentro de las casas?
Sí, sí, a todas. Es que no dio tiempo. La pena es la casa esta que había ahí, de Mónica y Jonathan, que bueno, pidiendo auxilio y como no se les pudo dar, pues veremos a ver dónde están.
La casa verdaderamente ha desaparecido.
No, ha desaparecido por completo.
¿Y Dolores dónde vivía?
Al lado, la casa de al lado, esa que ve...
La blanca,
ahí vivía.
¿La que tiene la puerta abierta?
Tiene la puerta abierta, tiene las ventanas todas destrozadas y el suelo destrozado también.
¿Y ahí apareció el cuerpo?
No, el cuerpo apareció a 3 kilómetros de aquí.
Que es donde están buscando el de los restos de los desaparecidos.
No, ahora mismo están buscando a uno ahí enfrente, que encontraba un perro, una cadena de Juan.
Que es uno de los funcionarios o de los empleados del ayuntamiento.
Exacto.
Que son dos hombres jóvenes.
Claro, 30 y pocos años tiene Juan. Y el otro, pues más o menos lo mismo.
Pues este es Paco, que ha decidido hablar con la cadena COPE para señalar que Albacete tiene un intenso dolor, que necesita ayuda y que hay que levantar Letur de nuevo, que entre otras cosas es una localidad histórica, que es un timbre para España. Muchísimas gracias.
Nada, la pena es que el charco Pataco ya no existe, no existe ni la Plaza de Toros, no existe la bajada a los jardines que había, no existe prácticamente nada, y si, cuando nos dejen entrar nos daremos cuenta de lo que verdaderamente lo que hay, que es una parte solo del casco, que es lo que es la cuesta, el barranco y las moreras, que tienen 2 metros de escombros y de árboles y de todo. Eso es gracias a la limpieza que la Confederación Hidrográfica del Segura no quiere hacer alegando que no tienen dinero para arreglarlo, pero para llevarse el agua sí que tienen dinero.
Paco, muchísimas gracias.
De nada, hasta la próxima.
Tenéis las líneas abiertas. Vuestras historias, vuestras llamadas de desesperación alcanzan aquí en la cadena COPE con el sonido de fondo de los camiones que están retirando el fango. Un teléfono abierto, el 900 50 60 06. También los mensajes de voz en el 666 55 40 00. Seguimos y estamos a la espera de la declaración institucional de Pedro Sánchez. El presidente la anunció para las 10:30. Esperamos que comparezca ahora a las 11:00.